Para mí es un gusto presentar al representante a la Cámara por el Departamento de Caldas, al doctor Octavio Cardona. Además, hizo una extraordinaria alcaldía de Manizales. Muchos habitantes de la capital de Caldas, de la linda Manizales, de la que aquí bautizamos como ciudad universitaria y culta de Colombia, dicen que hay un antes y un después de la alcaldía del doctor Octavio Cardona. Doctor Octavio, representante a la Cámara, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN.
Buenas noches, me da mucho gusto hasta ahora de esta noche fría de Bogotá, aquí en Nocturna de RCN.
Gracias, representante, por atendernos. Doctor, usted ha venido trabajando en el Congreso de la República, haciendo unos debates, un control político, y todo lo que se le atraviese en torno a el alza de la gasolina. Y Octavio Cardona dice que esto es un alza de una parte exagerada, de otra inapropiada y de otra injusta. Y usted tiene unas explicaciones para eso, tiene una argumentación para eso. Doctor Octavio, aquí en Nocturna los oyentes querrán oír por qué ya vamos en 14.000 pesos el galón de gasolina. Y lo que dicen las autoridades y el alto gobierno es que vamos para 18.000. ¿Cuál es su argumento de por qué esto se está haciendo mal?
Julián, en 1988 se tomó la decisión en Colombia ajustar los precios de la gasolina en 1998 a estándares internacionales. O petrol de gasolina al país. Gasolina.
Doctor Octavio, qué pena, se nos está cortando la comunicación. Le voy a repetir la llamada, doctor, porque estamos teniendo problemas con la comunicación, se nos entrecorta y los oyentes de Nocturna merecen un buen sonido. Pues el doctor Octavio Cardona es representante a la Cámara por el Partido Liberal y viene haciendo unos debates espectaculares, sensacionales, con una argumentación y explicándole a sus colegas y también pues al país entero de qué es lo que está pasando con el alza y sobre todo detrás de qué van con el alza, que no es el cuento aquel de que hay un fondo de estabilización y que estamos desfasados de... No, eso es cuento, pero cuento y nos lo tragamos todo. Mordimos el anzuelo y volvimos por el pescador. Entonces, pues el doctor Octavio nos va a explicar cuáles son sus argumentos. Doctor, ahora sí lo escucho y esperemos que sea mejor la comunicación.
Julián, en 1998, en el gobierno de Andrés Pastrana, se tomó la decisión de ajustar la fórmula del petróleo en Colombia a precios internacionales. Uh-huh. ¿Eso qué garantiza? Eso le garantiza a Ecopetrol utilidades porque vende el petróleo en Colombia como si lo estuviera vendiendo en el extranjero. Pues resulta que la forma de compensar esas mayores utilidades de Ecopetrol para que no sean afectados los ciudadanos colombianos fue mediante el establecimiento del Fondo para la Compensación del Precio de los Combustibles, un fondo que alimentaba el gobierno vía subsidios para que el golpe no fuera tan fuerte. Uh-huh. Si bien es cierto, ese fondo se descompensó en los últimos meses del gobierno Duque, no es menos cierto que el año pasado el galón de gasolina en Colombia estaba a 9.180 pesos, concretamente en agosto del año pasado. En los últimos 10 años, el galón del combustible había subido el 23% aproximadamente, pero en los últimos 10 meses pasó de 9.180 a 13.965, es decir, en 10 meses aumentó el 50% cuando en los 10 años anteriores había aumentado el 23%. Ese aumento de 4.450 pesos por galón en un país que vende 4.3 millones de galones de gasolina diarios es igual a decir que recauda el Ministerio de Hacienda 19 mil millones adicionales cada día.
19 mil millones, colombianos. 19 mil millones diarios. Sí, señor.
Que es algo así como 570 mil millones mensuales, que es igual a decir que el mayor valor de los combustibles en los últimos 10 meses le garantiza al gobierno nacional la pírrica suma de 6 billones 888 mil millones de pesos cada año.
¿Qué tal eso?
Y ahí es donde entra la discusión. Eso es una verdadera reforma tributaria, claro, que no fue el Congreso y que, si bien es cierto, busca compensar el déficit que se tiene hoy. No es menos cierto que está grabando a 10 millones y medio de motociclistas y a un número muy alto de vehículos de baja gama y de gama media. Adicionalmente, el 23% de los combustibles líquidos que se consumen en Colombia los consume la industria y el 27% los consumen los hogares. Así las cosas no pueden venir a decir como una excusa del gobierno que es que ese fondo viene subsidiando a los más ricos del país, porque eso no es verdad. Y eso es lo que no podemos tolerar ni permitir de manera pasiva y tranquila, porque ¿qué ha pasado? Que cada mes van a seguir sosteniendo el aumento del precio de los combustibles en 600 pesos hasta que los lleven a algo así como 18 mil pesos. Y cuando estemos ahí, el incremento será del 100% en un año, en un año. Y eso será igual, Julián, a decir que usted tiene que multiplicar 4.3 millones por 9 mil pesos. O sea que ya no serán 19 mil millones diarios, sino 36 mil millones. Y ya no serán 570 mil millones al mes, sino un billón. Y ya no serán 6.888 billones al año, sino 12 billones. Este país no aguanta, como dicen en mi tierra, el palo no está para cucharas.
No, no, pero lo tiene, tiene toda la razón, doctor Octavio, señor representante de la Cámara. Y sobre todo que es que están con el cuento de que hay que equilibrar, que hay que igualar, que hay que poner a producir el y a igualar el fondo de estabilización de los precios del del petróleo. Y eso es mentira.
Sí, señor.
Eso es mentira, porque eso es como que usted se tome un café con leche, con un croissant, al lado de la catedral, de la bella catedral primada de Manizales, un café con leche, y que tenga que igualarse el precio del café con leche con el croissant a lo que vale un café con leche y un croissant en París. Ah, sí.
Estamos de acuerdo.
No me entiendes, ¿por qué?
Estamos de acuerdo.
Es que, sí, sí, siga, siga, doctor.
Y aquí hay un tema que hay que tener en cuenta, Julián. Ecopetrol es una empresa hoy 87.5% propiedad estatal, pero 12.5% propiedad privada, donde los mayores accionistas son, entre otras cosas, inversionistas de banca privada. Y cuando Ecopetrol tiene mayores utilidades porque se le compensa el subsidio, pues los que están ganando más plata cuando Ecopetrol mantiene la venta del petróleo a precios internacionales son justamente ese 12.5% de operadores privados. Y yo no sé hasta dónde el gran negocio en Colombia sea garantizarle a los ricos que sean cada día más ricos, logrando a la vez que los pobres sean cada vez más pobres. Ese tema del sostenimiento del aumento de combustibles de manera gradual cada año es inaudito, es insostenible. Le voy a hacer un recorderis.
Señor.
Yo me acuerdo que en el Mundial de Brasil la gasolina subió 153 pesos el galón.
Ah,
153.
Sí. 153.
Y el escándalo que hubo en Colombia fue brutal.
No, pues
ahora
casi lo incendian.
600 cada mes y nadie dice nada.
Casi incendian el país con 153
pues
pesos.
Pues claro, de acuerdo. Y con algo que me parece muy delicado hoy. Hoy es muy delicado y por eso hemos citado al gerente de Ecopetrol dentro de 8 días para la Comisión Quinta de la Cámara. Hoy me parece muy delicado que el ministro de Hacienda, en unas desatinadas declaraciones, diga que están revisando el aumento del diésel, pero que por ahora no se puede porque estamos en época electoral.
Ah, qué bonito.
Eso es igual a decir, Julián, que el incremento del precio de los combustibles no es un asunto técnico, sino político.
Correcto.
No con cálculo técnico, de acuerdo con las condiciones del mercado y las necesidades del país, sino de acuerdo con las condiciones electorales y las necesidades de algunos partidos políticos. Eso es inaudito, inadmisible e intolerable.
Pero es que además les sale mal, porque es que en lo que están fallando es en los que han sido buenos y es en el discurso. Y no están puliendo el discurso del aumento de la gasolina. Entonces, no vamos a subsidiar a los ricos porque estamos con los pobres. Y resulta que el que está pagando un galón de gasolina más alto es el pobre que va en una motocicleta, que se bajó del transporte público por incompetente, por ineficaz, por sucio, porque lo atracan a las mujeres, las manosean, y se bajaron los pobres del servicio público a una motocicleta. Y lo otro, pues es que están es entregándole la plata a los grandes inversionistas de Ecopetrol, que como usted dice son los banqueros. Entonces, ¿en qué queda el discurso? En una mentira, en un vacío. Entonces no son coherentes con lo que expresan, ¿no?
Con algo más grave, Julián, yo no conozco ningún rico del estrato 6 con acciones del Club El Nogal que anden en una motocicleta de 100 o 125 centímetros cúbicos.
No.
Y ya le dije que son 10.5 millones de motocicletas en Colombia. De hecho, hoy en Colombia hay más motos que carros. Pero lo segundo, el mercado de los vehículos en Colombia indica que vehículos como BMW, Audi,
sí,
Volvo, Mercedes no están dentro de los 10
alta
más
gama,
vendidos en Colombia.
Alta gama no.
Alta gama no está dentro de los 10 más vendidos en Colombia.
Entonces, ¿cuáles
en el
son?
último semestre. Son vehículos de gama media y gama baja, como Suzuki, Ford, Chevrolet, Renault, y en camiones Jack y Fotón. Eso indica que no sirve la excusa de que se subsidia, como lo dijo el Ministerio de Hacienda, que es que el subsidio se aplica en un 60% al 30% de las personas más adineradas del país, como queriendo decir que solo el 40% cubre a los pobres, cosa que es absolutamente falsa. Entre otras razones, porque se les olvida también tener en cuenta que muchos de los combustibles líquidos en Colombia van a los pescadores artesanales de Buenaventura, de Juanchaco, de Ladrilleros, de La Barra,
San
de
Andrés.
todo el Pacífico colombiano. Y otra parte va al agro, por ejemplo, para el uso de guadañadoras, para el uso de motores de pelar café, para el uso de muchos elementos que demandan combustibles líquidos. Y como lo dije ahora, la industria, las residencias e incluso muchos combustibles van a la generación de energía en térmicas, que especialmente en ZNI, zonas no interconectadas, funcionan con combustibles líquidos.
Pero, señor representante a la Cámara, doctor Octavio Cardona, es que yo no sé si es que no se están dando cuenta y hoy en día el mundo está interconectado y usted no puede decir una cosita porque ya se la sacan inmediatamente. Le escuché un debate a usted extraordinario, muy sesudo, muy bien argumentado, donde usted leyó precisamente un comunicado, lo que llaman hoy en día ustedes los modernos un trino del señor presidente en el año 2019, donde dice que esto era un absurdo, que la gasolina cómo iba a subir, y usted leyó el trino, con comillas y todo. ¿Eso cómo fue?
Pero es que, Julián, no eran solo trinos del señor presidente cuando era senador, no eran trinos únicamente del ex senador Bolívar y ahora candidato a la alcaldía de Bogotá, no eran trinos únicamente de la representante de la Cámara, Mafe Carrascal. Todos ellos, en su momento, veían con perversidad y malos ojos cualquier ajuste en el precio de la gasolina o de las EPM, es decir, en el ajuste de los combustibles, porque entendían que el país tenía que hacer el esfuerzo fiscal para fondear el fondo de compensación del precio de los combustibles, es decir, para subsidiar. Pero hoy que están en el gobierno, ya se les olvidó que se puede subsidiar con recursos públicos para que los pobres no paguen más. Entonces, lo que antes era objeto de crítica, hoy es objeto de burla. Lo que antes se reclamaba y se demandaba, hoy se hace como si nadie se diera cuenta. Y eso es absolutamente inentendible, porque efectivamente recuerdo que en muchas ocasiones los trinos decían que había que salir a las calles, que tenían que marchar, que eso no se iba a tolerar, que cómo aceptar que el gobierno, de manera inentendible e inconsecuente con la realidad socioeconómica del país, estuviera incrementando permanentemente el precio de los combustibles. Y hoy llevamos una cascada de aumentos que empezó con 200 pesos y llevan 600 pesos mensuales. Vuelvo y le digo, Julián, explíquemelo usted, que es un hombre enterado de la situación del país. ¿Cómo se explica que en 10 años subió el 23% el precio de los combustibles y hoy en 10 meses ha subido el 50% y vienen a decirnos que eso hay que sostenerlo hasta que llegue por lo menos al 100%?
Bueno, pero
eso en un país serio y sensato no tiene ninguna explicación con algo más. Esta semana anterior, en el paro de los taxistas del país, ellos argumentaban que cada taxista está perdiendo 600 mil pesos mensuales,
no, pues,
por el pago adicional en el precio de los combustibles.
Ahí se le va
y
todo.
A eso hay que, pues ahí se le va todo. Entonces, ¿qué nos dijo el ministro de Minas en un debate? Que tuviéramos en cuenta que se había hecho el incremento más importante del salario mínimo en los últimos años. Y que tiene que ver que la gente le suban el salario mínimo si solo con el precio de los combustibles se lo están quitando de tajo y de hecho está poniendo de su bolsillo. Era mejor como estaban antes.
Claro.
Dejar el precio de los combustibles como estaba, aunque no subiera el salario mínimo. A mí lo que me parece es que el gobierno llegó la hora de entender que el país se va a reventar con esa cascada de alzas permanentes que se traslapa necesariamente al mayor costo de vida, porque alguien tiene que poner la plata de lo que pagan adicionalmente los taxistas, los buseteros, los jiperos, los dueños de vehículos particulares, los rapitenderos. Y en resumen, hay una cantidad de gente que está viendo afectada por esa decisión que le pareciera al gobierno muy simplista. Subamos que nadie dice nada o que nadie se da cuenta. Pues resulta que todo el mundo se está dando cuenta y que ya nadie se quiere quedar callado.
Claro, claro, eso es cierto, eso es cierto. Y llegará el momento en que la gente le va a llamar la atención al gobierno y le va a decir, ya despertamos. Pero lo otro es esto, doctor. ¿cómo hacerle entender a algunos especialistas, a FEDESarrollo y a unos académicos? No, es que el gobierno lo está haciendo muy bien porque realmente equilibró el precio o está buscando equilibrar el precio con respecto a lo que tiene que ver con el precio internacional y eso lo necesitamos. O sea, de alguna manera el gobierno se siente respaldado por esos académicos. ¿Cómo decirle a esa gente que eso no es así? Que estamos montados en una fórmula mentirosa para el aumento de la gasolina.
A esa gente lo que hay que hacerle entender es que el poder adquisitivo de los colombianos no es igual para el estrato 1 que para el estrato 6 y que la compensación del precio de los combustibles busca precisamente lograr que los menos afortunados, que los menos favorecidos por la fortuna, tengan de parte del Estado un apoyo. Y se lo pongo con un ejemplo. ¿Por qué el estrato 6 paga el agua más costosa que el estrato 1? Justamente porque los de arriba pueden subsidiar los de abajo, en una teoría que en la ley 142 se llama la redistribución equitativa de las cargas y los beneficios. No puede ser que en Colombia, digamos, para no favorecer a alguna gente que tiene Toyotas, Audis, Volvos, Mercedes, tampoco favorezcamos a 10 millones y medio de motociclistas, tampoco favorezcamos a los pescadores artesanales del Pacífico y del Atlántico colombiano, tampoco favorezcamos al dueño de la finca que tiene guadañadoras, tampoco favorezcamos al que tiene motores de gasolina, simplemente afectémoslos a todos y el gobierno se desprende de una obligación que es apenas natural y entendible, es que justamente la razón de ser de los gobiernos es darle calidad de vida a los gobernados. Pero no me digan a mí, como decían otros que eran todavía más olímpicos, y don, ¿otros de qué nos preocupamos si en Uruguay un galón de gasolina vale 29 mil pesos? Aquí no se pueden confundir las especiales condiciones de otros países, porque es que en Colombia lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos que pagar galón de gasolina a precios de Estados Unidos, pero es que miremos el ingreso en Estados Unidos por una hora de trabajo y el ingreso de un colombiano. Eso no tiene punto de comparación. Y si la razón de ser del gobierno es desprenderse completamente del auxilio que tiene que brindar a los colombianos, en este caso en materia de combustibles, pues que tampoco subsidien la salud, pues que tampoco subsidien la vivienda, pues que tampoco subsidien los servicios públicos, y estamos en el gobierno ideal, porque es un gobierno de corte eminentemente capitalista con un proteccionismo especial por las arcas del Estado, lo que en otras épocas de la historia se ha llamado un gobierno de caballero, que fue justamente lo que no prometieron para llegar al poder. Dijeron que venían a proteger a los más pobres, a los más humildes, y hoy lo que se está viendo es que los tienen abandonados. Y una prueba fehaciente de lo que estoy diciendo es que la semana pasada, cuando estaban aprobando en la Cámara, en la plenaria, 3 días sin IVA como una posibilidad de que el presidente lo impusiera, los que más se opusieron a que eso se autorizara fue justamente los amigos del Pacto Histórico.
O sea que este gobierno de izquierda nada, es solamente de ropaje, ¿no?
Yo lo que siento es que no puede ser que uno convoque el pueblo a ganar unas elecciones en favor del pueblo y cuando se ganan las elecciones se les olvide en favor de quién se iba a gobernar.
Es que eso es muy propio de las izquierdas del mundo. Es decir, la pobreza para ustedes, la riqueza para nosotros. Eso es muy propio, ¿no? Mire cómo vive Hugo Chávez, cómo vivió Hugo Chávez, cómo vive Maduro, cómo vivió Fidel Castro, cómo viven los Castros en Cuba, cómo vive Ortega y el pueblo. Pueblo aguantando hambre y los venezolanos buscando comida en la basura. O sea, eso es muy propio. Vamos a igualar, vamos por la igualdad. Y resulta que mire lo que estamos viviendo en todas partes, ¿no, doctor? O en la misma China y en otras latitudes.
Yo creo, Julián, que lo que está ocurriendo permite que el gobierno tenga un mensaje contundente. Están a tiempo de reencauzar el rumbo, de corregir el rumbo, de buscar el camino, de devolver las aguas a su cauce. Este es un país donde lo que la gente quiere es vivir con tranquilidad, en paz, con calidad de vida. Pero hay temas que, aunque los han venido manejando con un corte eminentemente económico, ha perdido el sentido eminentemente social. Porque es que un fondo de compensación de precios de los combustibles evidentemente es una manera en que el Estado tiene que hacer un esfuerzo enorme en materia fiscal, pero lo hace justamente para que no se le cargue al ciudadano. ¿A cuál ciudadano? Pues busquemos una manera entonces de que los estratos 5 y 6 paguen combustibles a los precios más altos del mundo. Eso es lo que menos nos importa. Pero tenemos que buscar entonces o diseñar la manera de que los estratos 1 y 2 especialmente si tengan ese subsidio. Pero repito, aquí lo que no podemos decir es, para no subsidiar al 5 y al 6, que lleven del bulto el 1, el 2, el 3 y el 4. Eso no es equitativo, esa teoría no aplica. Yo lo decía en un debate recientemente, ¿En qué teoría estamos aquí? Yo recuerdo que uno de los héroes más famosos de la Inglaterra medieval era Robin Hood, y era
Sí.
porque Robin Hood le quitaba a los ricos para darle a los pobres. Pero
Correcto.
no puede ser que hoy en el siglo XXI creemos la teoría del Hood Robin.
Al
Hay alguien que
revés.
le quite a los pobres para darle a los ricos. Eso no puede pasar. Eso es lo que no estamos buscando, eso es lo que no queremos. Eso no es lo que necesitamos, Julián.
Pero es que es muy bien traído el ejemplo suyo, porque es que andamos con el mundo al revés. La pandereta
Totalmente
invertida,
de acuerdo.
la pandereta
Totalmente
invertida.
de
Entonces,
acuerdo.
no solamente con los combustibles, esto es el mundo al revés. Los delincuentes con las armas, las autoridades sin armas. Los ciudadanos inermes y los que matan son los delincuentes y nadie hace nada. Es el mundo al revés, partiendo desde los combustibles y todo lo que acabamos de hablar. Por último, doctor, y si es
Así
muy,
es.
y muy breve, si es tan amable.
Sí.
Octavio Cardona seguirá dando esta lucha sobre el precio o por el precio de la gasolina.
Es que esa no es una lucha que Octavio Cardona quiera dar en la Comisión Quinta de la Cámara por Octavio Cardona. Es una lucha, una demanda, una solicitud, un reclamo que viene haciendo el pueblo colombiano y que a través de sus representantes en la Cámara y sus senadores, alguien tiene que escuchar. Nosotros tenemos la posibilidad de citar a debates de control político permanentemente a los ministros, a los gerentes, a los directores de departamento administrativo, pues tenemos que hacer el mandado al pueblo colombiano de informarle al gobierno que no están cómodos los de abajo pagando precios tan altos en los combustibles.
Yo di un ejemplo, no sé qué tan acertado sea o no, pero me lancé al ruedo con eso. Y es que pagando el precio de la gasolina a niveles internacionales es como si usted se tomara un café con leche en la plaza al frente de la Plaza de Bolívar de Manizales con un croissant y se lo cobraran a precio de cuánto vale un café con leche y un croissant en París. No es lo mismo. Ah, pero tenemos que igualarlo. Tenemos que, porque hay un déficit.
Ese,
¿Déficit de qué?
¿sabe por qué es un muy buen ejemplo? Porque la base de ese café con leche es un café que se produce en Colombia, que
Exacto.
aquí se paga a un precio, pero en el mercado internacional a otro. Y no tiene sentido que aquí se venda a un precio local, pero se compre a un precio internacional. Sencillamente eso sería inalcanzable para cualquier productor. Y eso es lo que está pasando en Colombia.
Es el representante a la Cámara, el doctor Octavio Cardona, ex alcalde de la capital caldense. Doctor Octavio, usted es muy gentil con nosotros. Muchas gracias y enhorabuena por esos debates y por defender. Pues a los más humildes, pero no solamente a los más humildes, en general al pueblo colombiano. Un abrazo y muchas gracias.
Julián, muchas gracias a usted. Un gusto, como siempre, saludarlo. Que el Señor los bendiga. Que tengan buena noche.
Nocturna RCN con Julián Parra.